Llegamos al final de nuestra exposición de Éxodo, un pasaje de 3 años. Este viaje empezó en septiembre de 2019, 85 sermones después. Llegamos al último pasaje de Éxodo. Las últimas palabras aquí en Éxodo, Éxodo capítulo 40, versículos 34 a 38. Él termina con la gloria de Jehová. Un fin apropiado para el libro de Éxodo. Escucha la palabra del Señor. Éxodo capítulo 40, versículos 34 a 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todos sus caminos. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Gracias al Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos tenido en el libro de Éxodo, Señor. 3 años más o menos, profundizándonos en la riqueza de tu palabra. Gracias por esas historias verdaderas, Señor, de tu obra redentiva en la vida de tu pueblo, en la vida de Moisés, de los israelitas. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Tómala. Penetra en nuestro corazón hoy. Acuérdanos que tenemos que mirar hacia ti, a tu gran obra. Que fijamos nuestra mente y corazón en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, al llegar al final de Éxodo, estamos donde empezamos. El libro de Éxodo empezó con el pueblo de Dios esclavizado, golpeado, trabajando hasta la muerte bajo ese rey faraón que no conocía el Dios de José, el que les hacía construir pirámides y grandes ciudades para su propia gloria. El libro de Éxodo empezó con los hebreos encadenados. Y ahora llegamos al final de Éxodo, donde los hebreos están libres, libres de la esclavitud, rescatados. No solamente están libres, pero ahora son una nación con una identidad, no solamente un pueblo, pero una nación. Tienen una identidad de quiénes son. Ellos son el pueblo de Dios, el pacto, el pueblo de pacto de Jehová. En nuestro pasaje aquí describe la abertura del tabernáculo. Y sí, construyeron el tabernáculo y lo hicieron con gozo y con amor. No lo hicieron porque estaban esclavizados o forzados a construirlo. Pero el énfasis principal de esta última sección del libro de Éxodo no es el tabernáculo, ni tampoco con Moisés ni Aarón. No tiene que ver con ellos. Realmente tiene que ni siquiera tiene que ver con el tabernáculo, sino que el énfasis y el fin de este libro está en la gloria de Jehová, la gloria de Dios, en la gloria del único Dios verdadero. Nos dice, después de que construyen el tabernáculo, el por lo cual fue construido, baja sobre ese tabernáculo, su gloria llena todo el tabernáculo. Eso es la última escena de eso. Ese demuestra espectacular del esplendor radiante de Dios. La gloria de Dios descendiendo del cielo para llegar al tabernáculo con su gloria. ¿Y qué fin? ¿Qué diferencia del principio del libro de Éxodo hasta aquí? De esclavos encadenados, golpeados, trabajando hasta su muerte, a tener una vista de cerca del tabernáculo de Dios y su gloria. Alaba a Jesús, el Señor, por su obra con ellos. De esclavos a redimidos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó? Pues esa es la pregunta que quiero contestar para resumir nuestro estudio. Y creo que el punto principal de nuestro pasaje hoy es cómo llegaron ahí, cómo aconteció de la esclavitud a estar viendo en persona la gloria de Dios La respuesta es Dios. Los hebreos van de ser esclavos en Egipto a tener Dios morando con ellos. ¿Por qué? Por Dios, por Jehová. La respuesta es que todo era el trabajo de Dios, toda gloria a Él, a su nombre. Entonces, el punto de hoy es muy parecido a los últimos tres mensajes aquí en el libro de Éxodo. Si se acuerdan, los últimos tres mensajes del libro de Éxodo, hemos estado viendo desde el principio hasta el fin el libro de Éxodo, como un resumen, por decir. Vimos Éxodo capítulo 39, versículo 1 a 31, y nos enfocamos en la historia de Aarón, el primer sumo sacerdote, su vida de principio a fin, como Dios le ordenó como primer sumo sacerdote, cómo se fue de ser como alguien que guiaba al pueblo de Dios en la idolatría a ser el primer sumo sacerdote, un sacerdote fiel. Después lo vimos en Éxodo capítulo 39, versículo 32 a 43. Vimos el pueblo de Dios desde el principio a fin de eso, como empezaban quejándose, siendo un pueblo idólatro, a un pueblo que obedecía completamente a Dios en la construcción del tabernáculo. Y el último sermón, vimos Éxodo 40, el versículos 1 a 33, el pasaje previo. Y vimos a Moisés, el libertador del pueblo de Dios. Lo vimos desde el principio al final, como empezó con una fe débil, haciendo excusas. Y terminó obedeciendo completamente al Señor, haciendo todo lo que el Señor le había exigido. Y ahora llegamos al último, la última escena de Éxodo, no tiene que ver con Moisés, con Aarón, con el pueblo de Dios. Se trata de Dios solamente y de su gloria. Es interesante, yo vi el primer sermón del libro de Éxodo el 15 de septiembre de 2019, la introducción del libro de Éxodo, y me fijé en los apuntes donde escribí este libro. Éxodo se trata de la gloria de Dios principalmente. La carta de Éxodo no trata de la grandeza de Moisés ni Aarón ni los israelitas. Ese libro se trata de la grandeza de Dios, de su gloria y cómo Él hace todo por su gloria. Entonces, es una manera maravillosa terminar la serie como lo empezamos en la introducción, enfocándonos en esa verdad. Como todo se trata de la gloria de Dios. Entonces, si aprendes algo de estos últimos 2-3 años del libro de Éxodo, aprende que se trata de Dios, de su gloria, su verdad, su poder, su obra y su gloria. Lo que quiero hacer es ver en este libro, el libro de Éxodo, desde el principio al fin, para concluir en esta última sección. Y quiero fijar al esplendor majestuoso de Dios manifestado en toda esta carta, sus obras manifestadas, su ser intenso. Obviamente no podemos hacer todo en un sermón para hacerle justicia, pero quiero resumir esas obras principales en eso para demostrar la grandeza de Dios, la plenitud de su grandeza que podemos ver y estudiar. Entonces, no queramos, querramos después de estudiar el libro de creer que tiene que ver con Moisés o con el pueblo de Dios, sino que se trata de Dios. El sermón se divide en tres partes, o las partes principales de Éxodo. Vamos a ver el boceo original de hace 3 años. El libro empieza con el Dios quien libera, versículo 1 a 18. Después aprendimos de Dios que exige, Éxodo 20 a capítulo 24. Y después en los últimos capítulos, un Dios que mora en Éxodo capítulo 23 a 40, específicamente hablando del tabernáculo. Entonces, al estudiar esas tres secciones, quiero reflejarnos en los atributos gloriosos y las perfecciones de Dios que hemos aprendido. Porque todo, la meta es que adoramos a la gloria de Dios. Entonces, empezamos con las obras maravillosas de Dios en los primeros 18 capítulos. El Dios que libera a su pueblo de la de esclavitud a la libertad. Si ves a Éxodo capítulo 1 a 18, hay varias demostraciones del poder de Dios, todo para demostrar su gloria. Vemos a la liberación de Moisés como bebé de la muerte, el arbusto ardiente, las 10 plagas del juicio de Dios sobre los egipcios. Tenemos Dios quien proveó por su pueblo en el desierto pan, agua en contra de los amalequitas. Hay tantos ejemplos de las obras de Dios en los primeros 18 capítulos. Pero aquí quiero enfocarse en los atributos de Dios demostrado. Pero el más importante de eso, el evento más importante, Éxodo, porque el libro está nombrado sobre ese evento, el evento donde Dios libró a su pueblo de Egipto, donde les causó a pasar por el Mar Rojo en tierra seca, destruyó al ejército egipcio. Eso es una historia verdadera que se puede ver en Éxodo capítulo 14 y nos enseña mucho de quién es Dios. El evento del Éxodo es el evento salvífico más grande del Antiguo Testamento. Las imágenes de ese evento aparecen en todos lados en el Nuevo Testamento. Aquí vemos el poder de Dios mostrado para todo el mundo, su poder sobre la creación, sobre las olas del Mar Rojo, donde Él causó al Mar Rojo a abrirse, creando una pared de agua para que ellos pudieran pasar en tierra seca. No solamente es su omnipotencia, que tiene todo el poder, sino que su poder no tiene igual. Su poder es un poder salvadora. Su poder era utilizado para salvar a su pueblo de su enemigo. Es un poder que libera a su pueblo de la esclavitud al país más fuerte de la faz de la tierra. Dios lo hizo. El evento del Éxodo era Dios, no era Moisés. Era Dios quien abrió el Mar Rojo. Si lo lees con ese énfasis por todo el libro de Éxodo y todo el Viejo Testamento, cada vez que mencionan el Éxodo en las Escrituras, siempre hablan de la gloria del Señor. Salmo 136, ese gran salmo de agradecimiento al Señor, dice: y Dios sacó a Israel, porque su amor y misericordia permanece para siempre, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Eso es solo un ejemplo. Cada vez que menciona el Éxodo en el Viejo Testamento, el Mar Rojo, todo eso, siempre es que Dios lo hizo. Y es testimonio del poder de Dios demostrado a todo el mundo. Porque Dios dividió el Mar Rojo. Él hizo pasar Israel por la tierra seca. Y mira los atributos de Dios en Salmo 136. La misericordia de Dios es para siempre. No solamente es su amor demostrado cuando pensamos del gran Éxodo, pero su misericordia, su amor de pacto que brilla fuertemente en el Éxodo. Si se acuerdan, eso realmente empezó en Éxodo capítulo 2, donde nos dice que el pueblo de Dios clamó al Señor. ¿Y cómo respondió? Dice que Dios oyó sus quejas y se acordó de su pacto, de su amor, su pacto para con Adán, Isaac y Jacob. Dios vio al pueblo de Israel y Él lo salvó. Él libró a su pueblo porque Él se acordó de su pacto. Él se acordó del amor que tenía para con ellos. Su gran poder, su misericordia está mostrado ahí en el Éxodo. Pero hay otros atributos gloriosos demostrados y proclamados en los primeros 18 capítulos, y solo quiero resumir algunos. Podemos pensar en el arbusto ardiente y también en las plagas. Vamos a ver a los dos. Para acordarnos del Señor de Dios, el Señor Dios y su gloria, vamos al arbusto ardiente en Éxodo capítulo 3. que realmente es el texto básico o fundacional al Dios. Si ves a los otros sermones, nosotros hablábamos por 4 sermones de esa sección en Éxodo capítulo 3, porque se enseña ahí tantos atributos. Déjame hablar de 2 de los atributos. Primeramente, la eternalidad de Dios. Que Dios es eterno, que no está atado por las limitaciones del tiempo. Él es sin tiempo. No hay duración de la esencia ni ser de Dios. No tiene principio, ni fin, ni cesión de tiempo, ni momentos. Él es sin tiempo, es infinito cuando viene al tiempo. Sin limitaciones, inmedible cuando viene al tiempo. Y eso se ve en la zarza ardiente, en donde dice Jehová, soy quien soy. Ese es el nombre personal de Dios, Jehová, soy quien soy. Queriendo decir que no dijo yo fui o seré, dije yo soy, soy el gran, yo soy. Nunca había un tiempo cuando Dios no era. Dios existía antes de la creación, antes del mundo. Dios creó el cosmos, pero también creó el tiempo, el espacio, creó todo. Él es el padre del tiempo, pero no tiene principio ni fin, porque Él es, yo soy quien soy. Él está fuera del tiempo, no está prohibido por el tiempo, Él es el Señor del tiempo. Esa doctrina tiene un efecto tan profundo en Moisés como leímos esta tarde. Un salmo atribuido a Moisés, Salmos 60. Moisés empieza a proclamar la verdad de la eternidad de Dios. Dice, siempre ha sido Dios. ¿Qué es de la eternidad de la eternidad? Otro aspecto de Dios, otro atributo, es su aciedad. Su aciedad, que significa que Dios es autosuficiente. Él es autosuficiente, que no depende de nadie o de ninguna cosa. Él es. Él quien es. Eso es bueno pensar de ese atributo comparado con su eternidad. La eternidad significa que es infinito como comparado con el tiempo. La aciedad de Dios es que Dios es infinito en su esencia, en su ser. Nunca tenía origen, nunca tenía primera causa. No depende de nadie, es autosuficiente. Entonces hay una diferencia enorme entre Jehová y su creación, porque Él es completamente autosuficiente. Todos dependemos de Él. La ciudad de Dios significa que Dios es autosuficiente en sí mismo, que no falta nada. A. W. Tozer dijo que nosotros somos criaturas y necesitamos. Él nunca ha necesitado nada porque es completamente autosuficiente y no falta nada. Se ve en la imagen de la zarza ardiente que aún el fuego es una representación visible de la ansiedad de Dios, de su autosuficiencia. La zarza que ardía se consumía. Pues no, el fuego no dependía de la zarza. El fuego era completamente independiente, autosuficiente. Y era una representación de la ansiedad de Dios, de su autosuficiencia. También pensamos en las plagas, de Dios. ¿Qué nos enseñan de quién es Dios? Sí, nos enseñan que Dios es poderoso sobre la creación. Nos enseñan que Jehová es el único Dios verdadero que destruyó a todos sus falsos dioses. Y eso es algo que podemos ver en las plagas. Pero el atributo clave de Dios que se ve en las plagas en este libro es la gloria de Dios. Y que las plagas nos acuerdan de la ira de Dios, de su ira infinita. Como Él castiga al pecado, como Él castiga a la rebelión. Él castiga a la rebelión de los egipcios que no le aceptaron como Señor. Ellos escucharon la palabra del Señor y lo rechazaron. Entonces Dios derramó su ira sobre ellos en las 10 plagas. y en medio de esas 10 plagas podemos ver la bondad de Dios. Lo hemos visto, cómo es benigno, cómo es bonito, cómo es mostró bondad Dios cuando derramó la ira sobre los egipcios. Pues era una bondad de ellos porque pudo haberle dado una oportunidad, pero les dio 9 oportunidades para arrepentirse. Faraón le endureció el Dios endureció el corazón de Faraón con bondad, porque en vez de arrepentirse con las oportunidades que Dios le dio, él le rechaza a las oportunidades de Dios. Entonces vemos la ira de Dios que destruye a sus enemigos al pecado. Vemos su bondad demostrado con las oportunidades que les dio para arrepentirse. Y eso solo es un resumen de los primeros 18 capítulos, que Dios quien libera. Veamos a su poder salvífica, a su internalidad, a su acidez, a su ira, a su bondad. ¡Qué Dios más glorioso que servimos! Vamos a la segunda sección del libro, Un Dios que exige, versículos, capítulos 19 a 24, una sección llena de sus mandamientos, los santos 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Después las leyes civiles para Israel como nación, versículo 21-24. Nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo aquí en esta segunda sección, que solo son 5 capítulos y es la sección más pequeña, pero pasamos de septiembre de 2020 a septiembre de 2021. ¿Pero qué podemos aprender de Dios, de su obra en esta sección de su ley? Pues claramente enseña que Dios es soberano. Dios nos da su santa ley que reflexiona, que le refleja su santidad, su carácter, porque Dios es santo, santo, santo. Tienes que leer esos capítulos en voz alta, ley tras ley, mandamiento tras mandamiento. Es difícil salir después de leer eso sin entender su santidad. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, los mandamientos civiles, todos reflejan su santa carácter, su santa fe. Y Él nos dio esa ley para que el pueblo de Dios estuviera separado, santo como Él es santo. Porque Dios salvó a un pueblo para ser un pueblo santo, separado. Era muy claro en esta sección, y como lo estudiamos en este capítulo 19 a 24, que Dios nos dio su ley para salvar a su pueblo. Lo sabemos porque ya les había salvado, Dios los liberó. Aún en la prólogo de los 10 mandamientos, en este capítulo 22, en este 20, versículo 1 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de dar su ley, Él les acuerda que Él ya les había salvado, que esa ley no les salvará. Dios les libró para que pudieran ser separados. La ley nunca fue dado para salvar al pueblo de Dios, sino para ilustrar la santidad de Dios y la llamada a su pueblo a ser santo como Él. La santidad de Dios fue manifestada físicamente en el monte Sinaí con los truenos y los relámpagos, las nubes de humos, los trompetas, todos que acompañaron a la ley de Dios. Todos simbolizaron que Dios es santo, 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 que no hay nadie como Él. Él es completamente separado, sin pecado, sin imperfecciones morales. Él es glorioso y santo. Ahora, sabiendo eso, tenemos que entender que somos pecadores. Pero aunque fuéramos pecadores, Él nos salvó y Él planea santificarnos, purificarnos, formarnos más a su imagen. Y eso es la segunda enseñanza de la ley de Dios, la gracia de Dios. Cuando pensamos en la ley de Dios, normalmente no pensamos en la gracia, sino que en el opuesto. Pero la ley de Dios para su pueblo, al dar su ley, ilustra su gracia, su santa carácter para con nosotros, para mostrarnos cómo es una vida agradable a Dios, cómo es una vida vivida por fe. Y la sección terminó en Éxodo capítulo 24, con Dios reuniéndose con Moisés, hablando de su pueblo de pacto, el pacto de amor. Entonces la ley de Dios demuestra la santidad de Dios, su gracia, y ahora llegamos a la última sección, un Dios quien mora con su pueblo. Capítulo 25 a capítulo 40, donde hemos estado el último año, hemos visto la construcción de tabernáculos, las construcciones de tabernáculos, todo eso hemos visto. También eso incluye el pasaje que tenemos aquí en el final del libro. Y esta sección, todas las partes del tabernáculo, hay muchas verdades que estudiamos, cómo tiene que ver con la perfección de Dios, todos esos detalles. No vamos a resumir todos, obviamente, pero quiero que nos enfocamos en este capítulo 25 a 40, en esta sección, en Éxodo, en la sección más extendida de la predicación de Dios, donde Él declaró las verdades de sí mismo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. Vamos a ver dónde Él predica de quién es Él. Moisés pidió ver la gloria de Dios, y eso es lo que dijo Jehová. Dice Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios predica la verdad de sí mismo a Moisés. Dice, Jehová, Jehová, el fuerte, misericordioso. Qué grande y glorioso es nuestro Dios. Misericordia es cuando uno guarda el castigo que merecemos. ¿Y cómo es Dios misericordioso para con nosotros? Pues en el contexto de Éxodo capítulo 34 es muy claro, ¿verdad? Él fue misericordioso con su pueblo porque Él les perdonó de su idolatría con el becerro de oro. Ellos merecían el castigo, pero Dios les rescató, les dio todo lo que necesitaban. ¿Y cómo respondieron a su bondad? Con la luz espiritual. Merecían morirse, destruir. ¿Pero qué hizo Dios? Misericordia. En vez de destruirlos, Él les perdona y después renueva su pacto de amor para con ellos. Eso es quien es nuestro Dios. Eso es la gloria de Jehová, uno de sus atributos. La misericordia de Dios está demostrado en el tabernáculo. De mueble es santo, tenemos el arca del pacto. ¿Qué está encima del arca del pacto? El propiciatorio. Porque en el propiciatorio, que la sangre de los sacrificios de animales fuera rociado, fue rociado. Y esa sangre tenía que ser derramada por el pecado del pueblo de Dios. El animal moría en el lugar del pueblo de Dios. Entonces, en vez de recibir el castigo que merecía el pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia para con ellos en el propiciatorio donde estaba en el lugar santo. El tabernáculo fue construido y todo eso demuestra la misericordia de Dios. El tabernáculo era la casa de nuestro Señor. En este capítulo 33, donde Moisés ve algo de la gloria de Dios ahí mientras estaba escondido en la roca, el Señor dice, mostré misericordia a quien mostré misericordia. Aún en esas palabras, Jehová está predicando, es misericordioso, pero su misericordioso es que es soberano. Nadie puede decirle dónde tiene que mostrar misericordia. Él tendrá misericordia en quien quiere tener misericordia. Él demuestra su misericordia según su soberana voluntad. No solamente vemos la gracia de Dios, pero en Éxodo 34 podemos ver que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Gracia significa que nos da lo que no merecemos. Misericordia es guardar lo que sí merecemos. Gracia es darnos lo que no merecemos. Es favor no merecido. Merecemos castigo y Dios no nos la dio, sino que nos cubre con gracia. Eso es gracia. Dios lo declara en Éxodo 33, que mostre gracia. ¿Quién mostraré gracia? Su gracia también es una gracia soberana que no puede ser manipulado. Él mostrará gracia. ¿Quién quiere mostrarla? No hay manipulación en la gracia de Dios. Su gracia es soberana y obra según su voluntad soberana. Su gracia se ve por todo el libro de Éxodo en el tabernáculo. El tabernáculo es todo de gracia. El pueblo de Dios no merece la lámpara, el altar, ni el tabernáculo donde Dios moraría con su pueblo. Pero es lo que Dios nos dio, lo que dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Porque Dios es santo, 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 y somos pecadores, merecemos la muerte. No recibimos la muerte, ellos no reciben la muerte, sino que recibieron a Dios mismo que muera con ellos. Y eso es la gracia. Ahora llegamos al pasaje de hoy. Eso era un resumen muy breve, porque hay tantos otros aspectos gloriosos de Dios que vimos al estudiar esta carta. Pero nuestro pasaje aquí, versículos 34 a 38, es la cima de todo el libro. La cima del libro de Éxodo no era cuando Dios abrió el Mar Rojo, aunque era increíble. La cima del libro no eran los truenos y relámpagos en el monte Sinaí cuando dio la ley, aunque era lleno de asombro. No es la cima del libro de Éxodo. La cima del libro de Éxodo es la gloria de Dios que descendió sobre el tabernáculo para morar con su pueblo. Eso es el punto de todo. Eso es el punto de Éxodo 1 a Éxodo capítulo 40. La gloria de Dios descendió, el pueblo de Dios podía morar en su santa presencia. Cuando se levantó, ellos podían moverse. Todo señalaba a la gracia. El Éxodo señalaba eso. ¿Por qué Dios rescató a su pueblo? ¿Solo para rescatarlos? ¿Para dejarlos solos? No. Él los rescató para poder morar con ellos. Él les rescató para adoptarlos a su familia. Y Él moraría con ellos, que Él sería su Dios y ellos su pueblo. ¿La ley? Pues la ley no fue dada para la justicia en sí. La ley fue dada porque un Dios tres veces santo quería morar con su pueblo, y para morar con ellos, ellos tenían que ser santos. Todo eso era para separarlos. El tabernáculo no solamente fue dado para tener una casa, un edificio. Era dado para que el pueblo de Dios pecaría, y sus pecados tenían que ser tenían que tratar su pecado para que Dios podría morar entre ellos. Todo señalaba a eso, que Dios iba a morar con ellos, que la gloria de Dios iba a llenar el tabernáculo. Y si perdemos eso, perdimos todo el punto del libro de Éxodo. Si no aprendimos nada más, si pensamos que el punto principal es una mostración del poder o la ley de Dios, sí, son partes claves del libro, pero todos señalan a la gloria de Dios. Pero el énfasis es que nos señalen al Dios de la gloria. La cima es que Dios viene a morar con su pueblo. Eso es el punto. Dios liberó, exigió para poder morar con ellos, para que ellos pudieran experimentar su gloria. Eso es lo que Moisés pidió de Dios en Éxodo 33, muéstrame su gloria. Todo el punto del libro de Éxodo ha sido acerca de eso. ¿Qué significa la palabra gloria? Pues la palabra significa pesado, cargado. Cuando se aplica a Dios, significa un pesar de su majestad, de su ser. La gloria de Dios, como dijo un teólogo, es el resumen, es la suma de su santo carácter. Cuando pensamos en la gloria de Dios, pensamos en todos sus atributos. La gloria de Dios es su ser infinito, majestuoso. Es su esencia como Dios. Pedir ver la gloria de Dios es pedir ver a Dios sin el velo, para ver a toda su majestad, toda su belleza, todo su poder, toda su misericordia, bondad, ira, todo. Y eso es lo que debemos buscar más que cualquier otra cosa. Debemos buscar la gloria de Dios, su adoración, todo lo que merece su nombre. para ver la gloria de Dios es tener Dios con nosotros en todo su esplendor y majestad. Y por eso el final es tan importante, porque es la gloria de Dios la razón por el tabernáculo. El Señor de Dios ya baja para morar con su pueblo. Y nosotros no podemos terminar nuestro estudio del libro de Éxodo sin concluir con la revelación de la gloria de Dios que ha venido a nosotros en la carne, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el tabernáculo aquí. En la cima aquí en Éxodo capítulo 40, pero habla de la cima final de la historia de la redención con el Señor Jesús. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la imagen exacta de su carácter, de su imagen? Jesús. Todo el libro de Éxodo trata de la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, como dice 2 Corintios 4, 6, se ve en la cara de Jesucristo. Entonces, la carta de Éxodo se trata de Jesús. Aunque el Éxodo era el evento salvífico más grande del Antiguo Testamento, no compara nada con la salvación del Señor Jesús. Señala a un Éxodo aún mayor. Era una sombra del Éxodo cuando Cristo libera a su pueblo de la esclavitud de su pecado y dándoles el perdón de su pecado. Por eso, en Lucas, en la transfiguración de Dios, donde su gloria se ve claramente en su imagen, dice que Moisés y Elías venían al monte de la transfiguración. Moisés vio al Cristo en toda su gloria. Y nos dice que Moisés y Elías llegaron y que Jesús escuchaba a ellos, hablaba mientras estaban siendo transfigurados, y dice que hablaban de la salida de Jesús, lo que él iba a cumplir en Jerusalén. El griego ahí es que Moisés y Elías le vieron en su gloria, le vieron, querían hablar de su éxodo, del éxodo mayor. Dice que él estaba a punto de cumplir ese éxodo en Jerusalén. Ese éxodo que Jesús iba a cumplir era la cruz. Ahí él iba a verdaderamente librar a su pueblo. El evento de Éxodo en Éxodo 12, 13 y 14 es increíble. Es una demostración increíble del poder de Dios. Pero el gran éxodo de Dios en Cristo, en la cruz, fue el último éxodo que nos liberó de nuestra última esclavitud al pecado. Y no solamente el éxodo señala a Cristo, pero la ley de Dios también señala a Cristo. Porque Cristo es el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Los 10 mandamientos lo cumplió en palabra, en hecho, en acciones, pensamiento, todo sin pecado, porque es Dios encarnado. El tabernáculo, todo señala a Cristo, porque Él es quien mora la plenitud de Dios. Y eso es lo que festejamos ahora en esta época de la encarnación. Como Cristo vino a morar entre nosotros, a hacer tabernáculo entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del único Dios del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después, cuando Jesús nació, él recibió dos nombres. Primero Jesús, que significa Jesús, que salvará a su pueblo de su pecado. El tabernáculo señalaba de el único que podría quitar el pecado del pueblo de Dios. La sangre de los becerros, cabríos machos, no podían hacerlo, sino Cristo. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo lo hizo en la cruz. Él es el último sacrificio. Todo lo que señalaba el tabernáculo. Pero ¿cuál es el otro nombre dado a Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, la encarnación, su nacimiento, su vida, todo es un cumplir del tabernáculo, porque Dios, el Cristo vino y es Dios con nosotros. Él vino en gloria y no en una nube o un fuego por noche, sino en la carne, como un hombre para salvar a los hombres. Y después la gloria de Cristo, todos sus atributos, todos los que acabamos de mencionar, todos los atributos de Dios que se vio en el libro de Éxodo, se ve en su plenitud, no en el libro de Éxodo, sino en la cruz de Cristo. Piénsalo. Es la única manera correcta de terminar el libro de Éxodo, el poder salvífico de Dios. Se ve en la cruz. Porque es por medio de la cruz que Dios con todo su poder nos salva de la esclavitud de nuestro pecado y nos da la vida eterna. No hay mayor demostración del poder salvífico de Dios que en la cruz. Que la misericordia de Dios se ve en la cruz, porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tendrán la vida eterna. Es por amor de su pueblo hasta el punto de la muerte en la cruz. No hay mayor amor. La eternidad de Dios se ve en la cruz. Que el eterno, el infinito, se hizo finito, que atado por el tiempo, él quien creó el tiempo, ahora está atado por el tiempo, ha entrado el tiempo como un bebé, que muere. La ansiedad de Dios se ve en la cruz, que él es el Dios completamente autosuficiente, se hizo dependiente, hizo el insuficiente que tenía que depender de otros. Tenía hambre, tenía sed, estaba cansado y murió en la cruz por el pecado de su pueblo. El juicio de Dios, la ira de Dios se ve en la cruz, porque Dios derramó su santa ira por todos los pecados de todo su pueblo por todo el tiempo en Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo no padeció solo parte, sino las plagas infinitas de Dios. Él satisfizo toda la ira de Dios hasta la última gota. La santidad de Dios se ve también en la cruz, porque Dios es santo. Hay que tratar con el pecado y se trata con ese pecado en Cristo. Porque Cristo carga nuestro pecado. Le trataron como si hubiera cometido todos los pecados. También ve su santidad, porque él nunca había cometido pecado, él estaba sin pecado. La misericordia de Dios se ve en la cruz, porque Dios guardó su ira que merecíamos, que nosotros debíamos haber tomado. Él lo guardó de nosotros y lo derramó en Cristo. La gracia de Dios se ve en la cruz. Dios nos dio el mejor regalo, lo que no merecíamos, que es Cristo, Dios mismo. Y de último, la gloria de Dios se ve en la cruz, porque es el Señor de gloria quien murió por nosotros para que pudiéramos morar con Él y Él con nosotros. Y un día iremos con Él al cielo. Iglesia, eso es lo que tenemos que aprender del libro de Éxodo. ¿Quién es Dios? Y qué glorioso es. Y todos estos grandes atributos que vimos en el libro de Jesús deben pasarnos a adorarle. Porque al fin podemos ver su plenitud en la cara de Jesús. Tenemos que confiar en Él, obedecerle, entregarnos completamente por Él, porque Él ha hecho tanto por nosotros. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.